Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 317 de Perdidos en el Éter.
Wow, es mucho, perdón, no pude ir con el wow porque es demasiado, son 317.
Bueno, fue algo parecido a un wow.
Sí, no, es muchísimo. Vos ya estás reacostumbrado, pero es una bocha.
Son un montón, sí. ¿Cómo estás, Mael?
Muy bien, 317, man, qué locura.
Sí. Bueno, de aquel lado del micrófono está Mael y de este otro soy yo, Magnus, así que nuevamente les damos la bienvenida a esto que es Perdidos en el Éter. Por supuesto, como está Mael, vamos a hablar de juegos o de Star Trek, nunca se sabe.
Alguna de las dos.
El otro día me daba cuenta, me saltó, estaba mirando las vistas que tenemos en los programas en YouTube.
Sí.
Y el más visto es el primero de, o uno de los primeros de Conozca de la Tripulación, y es de hace dos años ya.
Y claro, porque ¿sí? Es cuando el 50 aniversario.
Sí, pero qué lindo eso.
Sí, totalmente, fue un muy lindo recorrido.
Bueno, antes de pasar a hablar del tema del día de hoy, que es este juego Takenoko, un juego...
En realidad sí, Takenoko y de su creador, en realidad.
Y de su diseñador, exacto. Vamos a recordarles que nos pueden encontrar, el profesor Dinosaurio está agotado en este momento, así que voy a decir yo, la vía de comunicación, radioether.tk es el blog, Perdidos Ether, es el Twitter y el Instagram, y estamos en facebook.com/radioether. Después nos encuentran en todas las plataformas que hay para podcast, desde YouTube, que comentaba recién. Estamos en Spreaker, Stitcher, Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify más reciente, y después, por supuesto, iVoox, que es nuestra casa central en audio, pero cualquiera que se les ocurra, estamos por ahí.
Sí, igual ya no estamos en Google Plus porque como red social, porque no existe más.
No, explotó así.
Hizo pumba.
Implotó. Ni siquiera Google puede imponerte una red social.
Eso es bueno. Quiere decir que todavía algo no pueden hacer.
Algo, por ahora. Hoy para que nos confiemos.
También puede ser eso.
Hoy para que nos confiemos. Tengo algunos mensajes por acá para leer. Bueno, antes en realidad les voy a recordar, voy a informar que nuestro sponsor, la gente de Bestiario Brewery, abrió su bar.
Sí, vi las fotitos. Muy bien.
En la calle Libertad 2464, esquina Boulevard España, en una zona que donde hay varias ofertas cerca de varias facultades y otras cosas. Ahí a la vuelta está la de la arquitectura, muy cerca está la mía también de comunicación y la de ciencias económicas, y es una zona de boliches, está muy lindo el local. Yo fui a saludar a Daniel y a Adriana y a brindar en la preapertura. No he ido a verlo en pleno funcionamiento, pero ya me llegaron informes de que la comida está muy rica.
Muy bien ahí, muy bien.
La birra obviamente está buena.
Sí, pues sigue siendo lo mismo, digamos.
Exacto, tienen la birra de bestiario y tienen birras invitadas de cervecerías amigas, hay una buena variedad. También hay vinos para el que quiera o prefiera tomar. Y yo estoy seguro, no tengo acceso al menú, pero por ejemplo, Adriana es vegetariana, entonces estoy seguro que tienen buenas opciones para la gente que no come carne.
Totalmente.
Bueno, y además los dos son jueces y sommelier y todo, así que va a estar todo bien armado. Dense una vuelta por ahí y digan que van de perdidos en letra, a ver si no les cobran más caro. Ya estaremos grabando algún programa desde ahí, tomando alguna cervecita en el lugar. Voy a leer algunos mensajes antes que pasemos al final del programa. Así, un par. Del 316, que fue el anterior, que fue sobre el fuego y la combustión de Bardo del Éter, Juan Funes nos dice: en el último Bardo del Éter, episodio 316, en el minuto 30-10, tuve la misma explosión de cerebro que Lord Magnussen. Tuve que ir a escuchar porque no me acordaba qué pasaba.
Yo todavía no lo escuché ese, así que voy uno atrasado.
Y fue cuando me enteré que por qué el agua apaga el fuego.
Ah,
no. La dejo por ahí.
Dale, la voy a ir a buscar.
Pero hago una reacción muy, muy, muy natural. Y después dice: en la recta final del episodio el profesor Dino perdió la compostura. Sonó natural, pero sospecho que era para no divulgar los canales de contacto. Vos sabés que nada es ensayado en ese caso, siempre es todo
muy bien,
todo bien. Natural,
genuino.
Sí. Después Ezequiel, que justo hoy, el día que estamos grabando, está cumpliendo años.
Es cierto, feliz cumple.
Habla sobre el 315, que fue que hablamos de los piratas judíos. Primero arranca con algo que no es cierto. Dice: como el token Moishe de Team Perdidos. No lo es.
No es cierto.
No es el único.
No es el único.
¿Estás vos?
Sí, sí, sí.
Y si lo que decía mi mamá, que descendemos de Sefaradíes, en mi caso tampoco lo es.
Claro.
Y es por parte de madre, así que...
Sí, claro, el mío viene igual, por parte de madre.
Es que se supone que es por parte de madre que se transmite.
Exactamente, si no sos real, digamos.
Pero bueno, detalles.
Después soy café con leche, pero bueno.
Claro, y encima,
después soy mezclita, pero bueno.
Bueno, sí. Y encima yo nací en un hospital que se llamaba Bet Israel, así que...
Ah, muy bien.
Sí, sí, en pleno Lower East Side de Manhattan, barrio, claro, de la Cole.
Obvio, sí, sí.
Cerca,
sí,
de Kirby. Nos dice: hebreo y judío es medio intercambiable, y hebreo a veces se usa como sinónimo de israelí, pero en general se refiere a judío. Sí, la cultura, la religión, son cosas medio mezcladas.
Sí, sí, sí. En realidad es más complejo, porque el reino de Judá vino antes que los, o sea, después que los hebreos, entonces,
claro, bueno,
ahí es donde realmente se hicieron judíos, pero bueno, sí. Porque si no, es lo que son los que se dividen entre judíos y samaritanos.
Claro, claro.
Todos eran hebreos, todos eran parte del mismo,
sí, pero...
pueblo de Abraham, pero en el momento que se dividen, ahí es. Pero bueno, sí, en este momento
es. En este momento es eso. Después, los judíos de la zona de Europa Oriental son los ashkenazis, ¿verdad? Uh-huh. Y Yiddish era el idioma que, como bien dijimos, era principalmente alemán con injerto de otras cosas. El sefaradí es el ladino, claro, es verdad lo que hablaban. Luego de la expulsión de los judíos de España, posteriormente de Portugal, se fueron principalmente al Mediterráneo y terminaron lo que es Italia, Grecia, Turquía y países árabes diversos. De ahí que también dice, se le dice sefaradíes, si bien sefarad era España, el nombre de España en hebreo. Uh-huh.
Exactamente.
El kosher es medio bardo, sí, y en ese sentido el halal es un poco más abierto. Lo que no se puede comer, por ejemplo, de mar son mariscos. No sé si escuchaste el de los piratas judíos.
Estoy por la mitad.
Pero bueno, al final hago un repaso de qué podían comer o no.
Sí, complicadísimo el tema de los mariscos, sí, sí.
Sí, sí. Y notable lo del pirata que tenía las notas en hebreo, que en la diáspora en general el hebreo quedó muy relegado de la liturgia, por eso el hebreo moderno es más una reconstrucción. Probablemente este hombre lo hiciera para que no le entendieran lo que tenía anotado. Sí.
Justamente, y pensar que es una especie de código especial a lo, como ese, en abajo.
Claro, sí, total. Totalmente. Y acá tengo un mensaje, tengo varios mensajes de Pablo, sobre varios programas que nos escucha desde allá desde La Reja, en Buenos Aires, pero lo voy a dejar para otro momento para no gastar todos los mensajes. Pero acá tengo uno para vos. Hubo una discusión en el programa sobre Gonzalo, sobre el Catán.
¿Ah, sí?
Sí. Cristian nos dice: el partido de la Batanza mide 325 con 70 kilómetros cuadrados. De las 15 localidades, González Catán mide 52 kilómetros cuadrados. 50 de esos 52 kilómetros cuadrados son de la ciudad habitada. Te dice que dejes el Marresca peludo de los 80 y te actualices antes de hablar del barrio.
Antes de hablar de pueblito, o sea, yo dije que era un pueblito.
Bueno, sí, no. Se ve que no.
Obviamente, no, igual ahí sí lo hablamos con Pablo.
Sí,
y
sí.
La idea es, era que tiene una configuración de pueblo, como, es más, como donde estoy yo, como sí, en Tapiales, que es igual, digo, todo tiene una configuración de pueblo que no tiene una ciudad común, digamos.
Claro, pero Cristian nos escribe desde González Catán, así que
sí.
Habitante.
Habitante. Pero bueno, los dos somos matanceros. Es como los chistes de judíos, entre judíos podemos, entre matanceros también podemos, que somos chistes.
Son los mejores chistes de judíos que he escuchado de judíos.
Por supuesto.
Empezando por Mel Brooks.
Y Seinfeld
y siguiendo por el tío de mi amigo David, que hace re buenos chistes también, de los más negros,
sí, por supuesto, pero nosotros podemos, entre nosotros podemos.
hay que tener cuidado. vamos entonces a hablar del Takenoko y de su creador, escuchando un poquito de la música que elegí. Elegí algo de música japonesa, yo, una banda que se llama Tokyo Ska Paradise, que a un amigo mío que sabe de Japón y ha estado varias veces, que se llama Cero, le gusta mucho, y el tema se llama Unknown Forest Fire. Me puse a buscar si tiene algún tema sobre bambú, encontré lo más parecido.
Es lo más parecido.
Un incendio forestal. Vamos con eso y la reseña del Takenoko.
Perdidos en el éter. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Mael, adelante entonces a contarnos sobre este juego de mesa.
Bueno, en realidad íbamos a hacer del Takenoko, pero me di cuenta que podemos hablar también del diseñador un poquitito. Porque la verdad que es un diseñador bastante importante. El creador del Takenoko es Antoine Bauza, un francés, que primero que todo es jugador. Sí, empezó como jugador de rol. Él dice que aparte, principalmente más allá de diseñador de juegos, es jugador de rol. Y aparte escribió algún cómic,
tiene tipo de nuestra edad, más o menos estoy viendo.
Sí, nació en el 78.
Sí, 40 años.
Tiene. Es un pendejo.
Sí, es un pibe.
Bueno, para este pibe, aparte tiene ya dos Spiel des Jahres, o sea, dos premios como mejor juego, el más importante que se da en el mundo, digamos. Más bien. Allá de que tiene otros muchísimos más premios porque sus juegos son re grosos. El primero que tuvo así un premio zarpado fue en el 2011. A ver, 2011, ahora me entró algo así. 2011,
sí, el Seven Wonders.
El Seven Wonders, que es un juegazo. Que para que tengan una idea, tiene una mecánica a lo Chancho Va. No sé si en Uruguay también se juega
sí,
el Chancho.
Sí, sí, claro.
Bueno, lo mismo. Es una mecánica que se llama Draft. ¿Sí? O sea, vos tenés una cantidad de cartas y le tenés que ir pasando al de al lado una carta. Y el de al lado tuyo, del otro lado, digamos, te pasa a vos una carta. Y ahí es donde vos tenés tu mano y podés jugar ciertas cosas teniendo esa mecánica de drafteo, digamos. Y la verdad que el juego la recontra rompió. Pero el chabón ya había hecho algo antes, digo, en el 2008 empezó a sacar su primer juego. Y obviamente, él dice que siempre empieza los juegos con las temáticas. Y viste que, obviamente vamos a hablar de Takenoko, que es un juego, para los que no saben, Takenoko quiere decir bambú en japonés. Y el tipo tiene mucha onda con los japonés.
Tiene varios juegos de temática japonesa.
Y tiene muchísimos juegos con temática japonesa. Eso es obviamente porque el tipo lo que dice también, de nuevo, también pensemos que tiene nuestra edad. Y en un mercado como Francia, donde la historieta es muy importante.
Claro.
Y me enteré que a nivel, por lo menos en la época donde él empezó a leer historieta, que es 80 y pico, Francia era el segundo mercado más importante de manga del mundo.
Mirá, o sea,
estaba Japón y Francia.
Mirá.
Y el chon le pegó los japonés por ahí. Entonces.
Miraba el Magic de allá de Francia, eso, Magic Kids.
O algo, no sé. algunos de esos canales. Pero principalmente leía mucho cómic el chabón, ¿no? Y si lo ves y cada vez que da entrevistas y qué sé yo, el chabón es un nerdo como nosotros. Pero aparte, es nerdo a nivel cultura japonesa. Entonces, obviamente aprendió japonés.
Flor de otaku.
Sí, totalmente. Estudió Aikido durante mucho tiempo. Y aparte va una vez por año, se hace un viajecito a Japón para recorrer porque realmente le gusta.
Tranqui.
Sí. Y ahí es donde vas entendiendo un montón de otros juegos, ¿no? Del tipo, por ejemplo, el Ghost Stories, que es uno de los primeros que hizo, bueno, un primero que tuvo así como más
exitoso.
Sí, más conocido. Renombre, digamos. Exacto, conocido, que es el 2008. Es es un juego sobre unos tipos que saben artes marciales y que tienen que defender un pueblo, es un cooperativo, que tienen que defender un pueblo. Que se vienen los fantasmas. Y ellos son como maestros del kung fu y demás que tienen que ir peleando con fantasmas.
Ah, suena bien la película de fantasmas y kung fu china.
Totalmente. Y bueno, con el Seven Wonders levanta el primer Spiel des Jahres, que es como el juego zarpado, pero aparte se lleva todo. Y gracias al Seven Wonders, el chabón deja su carrera de profesor. Él daba matemática en escuela primaria. Deja su carrera de profesor y se pone a vivir directamente de los juegos de mesa. Lo cual es un salto importantísimo.
Sí, claro.
Que antes era, lo hacía en su momento libre, digamos, ¿no? Lo hacía como hobby. Es más, él cuenta que lo hacía porque desde siempre le gustaron, le gustó hacer juegos. como por ejemplo cuando jugaba rol, le gustaba escribir módulos. Y los colgaba en internet y al día de hoy se pueden encontrar algunos que otros módulos escritos por Antoine Bauza. Y bueno, llega el 2013 y el chabón gana su segundo Spiel des Jahres. No, perdón, sí, 2013. Su segundo Spiel des Jahres con Hanabi. Que también es un juego cooperativo. Ah, una cosa interesante del Seven Wonders es que lo hizo específicamente pensando en que en su grupo de juego eran 7 siempre.
Ah, mira.
Y él a él le molestaba que no había juegos más profundos como para esa cantidad de jugadores. O sea, como que los juegos de mayor cantidad de jugadores eran siempre tipo parties, ¿entendés?
Sí, machotos.
Más livianos a nivel reglas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y si bien el Seven Wonders tiene esa regla del mover las cartas a lo chancho va, digamos, por la mesa, en realidad lo que estás haciendo es una colección de ciertas cartas y vas armando tu civilización, ¿no? Entonces, obviamente tenés a los egipcios, tenés a como se llama Seven Wonders justamente por eso, porque son las 7 maravillas.
Claro.
Tenés las culturas de cada una de esas 7 maravillas y aparte tenés la posibilidad de juntar ejército y pelear con los de al lado, comerciar con los de al lado. La verdad que en serio es un juegazo. Pero el chabón, fíjate de dónde sale, ¿no? La idea de su juego, que es...
Sí.
Sale de su necesidad de jugar con sus amigos en su mesa, y como claro, siempre eran 7, para no dividir mesas, cuando se juntaban todas las noches a jugar, en la noche de juego, en vez de dividir mesa y que uno juegue uno de 4, uno juegue uno de 3, hizo un juego para él, ¿entendés?
Sí.
Es como... Y si te fijas, la mayoría de sus juegos vienen así, tienen esa misma idea de que son juegos que le gustaría jugar a él. A tal punto que, a diferencia de otros diseñadores que empiezan con las mecánicas al momento de diseñar, él empieza con las temáticas. Bauza siempre dice que a él lo que le importa es la narrativa que tiene el juego. Quizás después encuentra la mecánica que se pega a esa narrativa, pero como que siempre los juegos cuentan algo, cuentan una historia de fondo, ¿sí?
Uh-huh.
Como dije, en el 2013 gana el Spiel des Jahres. En realidad el juego es del 2010 también, como Seven Wonders, pero
la clásica que premias lo del año pasado.
Claro, no, pero lo que tiene el Spiel des Jahres es que necesita que tenga edición en alemán. Entonces salió en alemán en 2012 y recién ahí, en 2013, le publicaron,
claro,
lo premiaron, que es el Hanabi. El Hanabi es un juego... A ver, es medio extraño, porque es cooperativo, y la idea es que también es con cartas. Hay algunas versiones que es con una especie de dominó, pero bueno, no importa. Son cartas de 5 colores y del 1 al 5 número. Y la idea es que... No sé si jugaste alguna vez al truco indio, es decir, donde vos no ves tus cartas.
No.
Bueno, lo que haces es...
No sé jugar al truco.
Ah, no sé jugar al truco en general.
No.
Ok, no importa. No importa. Lo importante es que vos tenés, en vez de mirar las cartas que vos tenés, vos ves las cartas que tienen todos los otros, pero no ves las tuyas.
Ajá.
Entonces, la idea, como es un juego cooperativo también, la idea es que... Perdón, el Seven Wonders no era cooperativo, ¿eh? Pero el tipo dice que le gustan mucho los cooperativos, es la mecánica que más le interesan. Entonces, cuando generó pensó en la idea de hacer el mejor fuego de artificio, el más lindo fuego de artificio. Y ahí es donde generó esta cosa de, yo sé lo que tienen los demás, pero no sé lo que tengo yo. Y esa idea de, yo veo las cartas de los demás, no veo las mías, y entre todos tenemos que hacer una escalera con estos números y colores, genera un juego zarpado. Y de nuevo, son cartas del 1 al 5 con 5 colores distintos. Y una fichita, qué sé yo, ¿no? Digo, como, yo te puedo dar pistas de lo que vos tenés, como, para que vos sepas, pero no te puedo decir, este es un, no sé, 3 verde. Tengo que decir, bueno, de tu mano tenés este y este son verdes. Y otro te puede decir, bueno, de tu mano este y este es un 1, son unos. Y quizás de esa manera te decimos el 1 verde, pero quizás no. Y la idea es que en el momento que quieras jugarlo, bueno, gastas una ficha, pones el valor en la mesa, y la idea es que entre todos hagamos una escalera de verdes, una escalera de azules, una escalera de blancos. Es re loco que lo que le gustó al tipo de todo esto son los fuegos de artificio.
Sí.
Y que en base a eso haga este juego, que la verdad que es un juegazo. Obviamente por eso ganó el Spirit of Yard, ¿no? ¿Y por qué hago tanto hincapié en el tema? Porque obviamente, y ahí es donde, que es lo que vamos a hablar realmente, en el 2011 saca el Takenoko. Y el Takenoko, una de las cosas que tiene es que tiene como una historia detrás, ¿sí? Cuenta que hace mucho tiempo un emperador chino tenía un gran un panda y se lo ofrece a un como ofrenda de paz a un japonés.
El tema al es que emperador el japonés.
Al emperador japonés. Y el emperador japonés lo que tiene es que tiene un montón de ¿cómo es? Bambúes en su terreno. Y el panda se morfa los bambúes. Se los va comiendo. Uh-huh. Pero a él le gustaba mucho su jardín de bambúes. Entonces manda un granjero a seguir cultivándolo. Pero el panda va por atrás y le va comiendo los bambúes. Y la idea del juego es que tratar de ganar puntos con distintas como misiones. Es decir, podemos tener misiones de panda, es decir, que el panda coma cierta cantidad de bambúes y de ciertos colores, porque tenemos tres colores de bambúes distintos, que pueden ser verde, rosa o amarillo.
Bien.
Tenemos misiones de plantación, es decir, qué tanto bambú crece, ¿sí? Si crece verde, si crece rosa, bambúes de, como es de cuatro pisos o cuatro tipos de bambúes distintos, qué sé, cosas así. Y aparte tenemos que, la idea es que el lugar, el jardín tiene que ser lindo. Entonces tenemos las misiones de jardín, es decir, que haya distintas losetas, porque como la mayoría de estos juegos es de los juegos modernos, digamos, el tablero no es completo, sino que se va armando al momento en que sale. Podemos elegir cómo poner las losetas de distintos colores, que es de donde va a salir los distintos colores de bambúes. Ahora, todo esto parece como muy complicado, pero la verdad que en realidad el juego es bastante simple, no es muy difícil, pero lo que tiene es que es bonito.
Es muy lindo, sí.
Es muy, muy lindo. Lo van a ver seguramente lo habrán visto en la carátula del episodio, o sea, del programa, porque primero y principal tiene colores muy lindos, tiene dibujos realmente hermosos. Los dibujos son de Nicolás Fructus y Pixel y Yuyo, la verdad que no los conocía yo.
Encantado.
Pero son realmente muy lindos, porque son no sé cómo decirlo, son cutes, ¿no?
Digo, sí, sí, muy muy
en un idioma en que Don Bausa se sentiría cómodo.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Hasta ahí decís, bueno, es un juego, hasta ahí, qué sé yo. Pero una de las cosas que tiene, y que también por eso me atrae mucho como juego, es que vos programás acciones.
Caramba.
Es decir, claro, vos tenés dos acciones, y esas dos posibilidades de acciones, perdón, y esas dos acciones, vos lo que podés hacer es programar qué vas a hacer de esas acciones. Entonces vos podés sacar nuevas misiones, como una de tus acciones, podés sacar loseta y volver a poner en el tablero, digo, sacás dos losetas, elegís una, no, creo, de tres losetas, elegís una y las otras las pones abajo de la base de losetas, digamos, de la pila de losetas. Tienes la posibilidad de mover al granjero, que es decir, donde se mueve el granjero y donde llegue crecerá bambú del color de donde llegue, o mover al panda, que es, depende del panda donde llegue, donde termine su movimiento, comerá del bambú si es que hay, ¿sí? Obviamente todo eso depende de la misión que vos tengas. Pero ¿qué pasa? Bueno, vos tenés que elegir de esas cinco posibles acciones, tenés que elegir dos, porque tenés solamente dos acciones. ¿Y por qué dije cinco? Porque ahora te dije cuatro. Porque hay una más, que es la irrigación. Porque claro, en el tablero, la loseta central es una fuente, que es de donde sale agua. Pero el resto de las losetas que vos vas poniendo pueden o no estar irrigadas. Y obviamente, si no está irrigada, no va a crecer bambú.
No va a crecer.
Por lo tanto, en donde llegue el granjero, puede no tener bambú. Entonces, la quinta acción es agarrar una barrita de madera, una maderita celeste, que es irrigación.
Entonces vos podés ir guardándote canales de irrigación y en algún momento decir, bueno, desde la loseta central hasta la loseta que yo quiero que crezca, voy generando un caminito de agua y vas tratando, y si el granjero pasa por ahí, ya podría crecer el bambú.
Bien.
Entonces vos tenés que ir programando las losetas que, perdón, las acciones que tenés. Y hasta ahí, hasta sería no tan difícil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A todo esto le metemos un poquito de azar. Y es que en realidad, de nuevo, una cuestión bien temática, el crecer el bambú, o sea, que el bambú crezca, que el panda tenga hambre o no tenga hambre, que vos tengas más o menos posibilidades de hacer acciones, depende también del clima. Pues estamos hablando de algo de jardinería.
Claro.
Entonces ahí tirás un dado.
Hay dados de clima, entonces.
Que es un dado de clima. Entonces depende qué te sale en el dado, son ciertas acciones que podés hacer. Por ejemplo, que encima se activan antes de... o modifican las acciones que puedes hacer o hacen acciones específicas el dado. Entonces, por ejemplo, si vos te das el dado de clima y te sale un rayo, quiere decir que hay una tormenta eléctrica, el rayo espanta al panda, y el panda, vos antes de moverlo, antes de tomar tus acciones, tenés que moverlo a cualquier lado, y donde cae, come un bambú.
Panda Rampage.
Exactamente. Después tenés otra que es que tenés sol, ¿no? Que está soleado. Entonces, como es un gran día, en vez de tener dos acciones, puedes tener tres acciones.
Bien.
Otra es la lluvia. La lluvia común, digo, no una tormenta eléctrica, una lluvia. Entonces, lluvia es que donde vos quieras que esté irrigado, crece bambú. Entonces es como que te va cambiando las posibilidades de acción, de las posibilidades que vos tenés en la elección de acciones, ¿sí? Esa programación de acciones que tenés.
Es una linda mezcla de estar preparado y lidiar con
este, y en algún momento con el azar. Exactamente, tiene esa cuotita de azar para que no sea totalmente euro.
O sea, como buen euro es mucho de planeamiento y de manejar recursos, pero tiene una pizquita de algo que le hace un poco más dinámico.
Totalmente, o por lo menos incontrolable, ¿sí? Igual la mayoría de las acciones son para bien, digo, no sé si se acuerdan en el capítulo anterior cuando hablamos del Catán, una de las cosas que decíamos era que...
El euro no es de cagarse a piñas, ni...
El euro no es de cagarse a piñas, y normalmente es en donde las hay muy poco. Pero ¿qué pasa? Justo el Catán, que es el euro por antonomasia, o por lo menos el euro que rompió barreras, tenía mucho de azar, porque si no te sale la tirada de dado, tus recetas no producen lo que vos necesitas. Entonces... Si bien siempre se intenta que el azar sea lo menos posible, en el Catán hay un montón de azar. Digo, hay momentos donde vos no podés jugar si no te sale el número que tenés. En este, en el Takenoko, una de las cosas más lindas que tiene es que el dado siempre te hace, te da la posibilidad de jugar. No es que te deja sin jugar. Te cambia las reglas base, para bien o quizás, no para mal, pero digo, para bien... o para descontrol, digo, a nivel
controlado. Te complica un poco las cosas.
Claro, te puede llegar a complicar un poco las cosas, pero en realidad el nivel de azar es mínimo, porque es solamente eso. Bueno, eso y que te salgan las misiones en el masito de misiones, que después vas a tener que laburar como para poder cumplirlas, ¿no?
Que son como los objetivos
del
exactamente.
War. Exactamente, son objetivos. Pero bueno, vos estás sacándolo, digo, acordate que una de las acciones, una de las cinco acciones que tenés es sacar nuevas misiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos las cumplís, es decir, por ese coma, es decir, que en tu tablerito de jugador, tu pandita tiene ya, que es medio escatológico, pero lo que hago es, bueno, hago que el panda haga caquita de colores y uno de los puntos de victoria que me dé esa misión. Entonces esos bambúes vuelven a la base, digo, a la caja donde están todos los bambúes.
No tiene tokens de caca.
No tiene tokens de caca. Pero bueno, una de las cosas que tiene también, como digo...
¿Algún es que... juego con token de caca debe haber?
Sí, hay. No, no sé si con token, pero hay. Se llama Monkey... No me acuerdo cuánto. Monkey Coconuts, algo así.
¿Sabes lo que pero existe? ¿Sabes cuáles
son? En realidad parece que son soletitos, no, sí. No cocos. Pero bueno.
¿Sabes cuáles son los juegos Top Trumps?
Sí.
Las cartas de los demás cuatro o los Super Amigos. Sí. Una vez hicieron un, yo cuando estaba investigando para armar el mazo de guerreros de la galaxia secreta para Davo, que estuve mirando varios, y resulta que hay uno que es de cacas de animales, con stats como consistencia, color, olor.
¡Oh, por Dios!
Sí, sí, sí. Es un juego de cartas de sorete de animales.
Lo peor de todo es que tengo muchas ganas de jugarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, como detalle importante, así nos corremos de la caquita, lo interesante del juego es su producción. La verdad que tiene una producción del recontra carajo. Es de una empresa que, la verdad que, originalmente, ¿no? Digamos, es una empresa que la tiene muy, muy clara a nivel
producción.
Producción, eso no me salía el nombre, que es Matagot. Matagot es como todos sus juegos son muy lindos, digamos, ¿sí? Pero aparte tienen muy lindas piezas. Bueno, vieron que yo dije que la idea es que va creciendo bambú, pero no es que vos vas poniendo fichitas de bambú, sino que vas haciendo posta, tiene piezas de madera que se encastran una arriba de otras y vos haces la torrecita del bambú. Entonces vos podés tener un bambú de hasta 4 piezas porque es lo máximo que te llega. Y la verdad que entre las 4 piezas de bambú, que podés tener de distintos colores, tanto verde, amarillo como rosa, ¿no? La figurita del panda que te viene, la figurita del granjero que te viene, las losetas hexagonales que forman el tablero, que son de distintos colores y aparte tienen ilustraciones adentro. Las piecitas de madera que hacen la irrigación, que salen desde la pieza central, ¿no? De la loseta central. Y los dibujos que tiene la tapa. Y es como que es todo muy bonito el juego.
Sí, la verdad es muy lindo, muy kawaii.
Es muy, muy lindo. Y vieron que yo les dije que usaba parte de otras cosas que hacía, era que fue guionista de historietas. Él hizo una historieta en realidad publicada, hizo un montón más, pero no las publicaron en realidad. Él dice que tiene una bocha. Publicada en Francia hizo una. Entonces, las reglas del juego, en realidad, son una historieta.
Ah, muy bueno.
Vos cuando lees las reglas, estás leyendo viñetas y están dibujadas por el tipo que hace la tapa. Que cuando, supongo que vamos a ponerlo como imagen del capítulo, van a ver que posta es muy lindo el dibujo. Y está todo todo guionizado, por lo menos la primera parte, donde te cuenta la historia, donde te cuenta el setting, pero aparte donde te cuenta, bueno, más o menos cómo son las reglas. Y se sacó las ganas de hacer un guioncito más el chabón.
¿Por qué no? Estaba.
Claro. La verdad que es un juegazo, es un juego. Lo que sí tiene es que es de 2 a 4 jugadores. No tiene una complejidad muy grande. Pero bueno, es hasta 4. Ahora, el tema es que en algún momento, como pasa siempre con estos juegos, tiene expansiones. Uh-huh. Y en la expansión se llama Takenoko Chibis.
Pequeñitos.
Es de 2015. ¿Y qué te vienen más allá de los hijitos del panda? Te viene la mujer del panda, o sea, la señora panda.
La patrona panda.
Y de nuevo,
la patrona del panda.
La patrona, es hermoso. Obviamente cambia algunas cositas, digo, tenés algunas losetas que son multiproducto, tenés algunas otras cositas que hacen que extienden las reglas del juego, que no hace falta decirlas, digo, están buenas, es una buena expansión, pero aparte sigue siendo hermosa. Sigue siendo muy, muy linda. Y cuando le preguntaron al tipo por qué lo hizo, viste, por qué, cómo se lo imaginó, él sigue con esa idea del tema por delante de la mecánica, ¿sí? Y dice, ¿qué? El panda estaba solo.
Claro, sí, sí, sí.
Estaba medio cagado de aburrimiento, por eso comía tanto. Porque no estaba ni su mujer ni los nenes. Es muy divertido pensar.
Porque aparte de la cajita del Chibis, las señoras y los nenes tienen vestiditos, ropita, un parasol.
Claro, claro. Claro, sí, 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 sí. Una de las cosas que, es muy interesante pensar que, vamos a tratar de desconstruir un poquito lo que es un juego. Un juego siempre no dejan de ser de fondo mecánicas, ¿sí? Un problema matemático, ¿sí? Un juego de estos.
Sí.
De fondo es un juego matemático, con más, menos azar, pero hay como un algoritmo el que hay que cerrar o el que hay que darle una vuelta, ¿sí? Pero no deja de ser eso, digo, mismo el TEG o cualquiera, el RIG, el Catán, son todos problemas matemáticos. Por eso es muy común ver que muchos de los diseñadores sean matemáticos o tengan ese matemático importante, ¿sí? Y normalmente, como para que un juego sea interesante, es como que se le pone la temática arriba, más allá de la mecánica, ¿se entiende? Este tipo diseña al revés. Sí. Y es re loco que diseñe al revés. Si se acuerdan cuando hablábamos de los Tiny Epic, el diseñador de los Tiny Epic, en realidad, él genera la mecánica y después lo pega, ve más o menos, qué sé yo. Dice, me gustaría tener un juego de esto, pero como que se mueve, ¿sí? Porque lo importante de fondo es la mecánica siempre. Lo que tiene Bauza, y eso es algo rarísimo, no sé si raro, pero que está buenísimo, es que todos sus juegos empiezan con la temática. Y como dijimos, al tipo le gusta mucho Japón, ¿no? Entonces, en algún momento también generó otro juego que se llama Tokaido, que también es de Japón, y la idea es que vas visitando distintas, es como que vas visitando Japón y todos sus lugares de referencia. Entonces, puedes ir a, no sé, por decir algo, un templo, puedes ir a una cascada, puedes ir a comer, puedes ir a... Y la idea es ir como viajando por Japón, ¿no? Después, digo, hay un montón más. La verdad que tiene un montón, tiene como, no sé, bocha de juegos. La verdad que no los conté.
A mí me pareció re divertido, bueno, aparte que Takenoko suena muy bien, me pareció re divertido el Hanabi, que es un juego para hacer, que el objetivo es generar el mejor espectáculo de fuegos artificiales.
Fuegos artificiales, totalmente. Y esto quería contar como para cerrar. Dijimos que el tipo le gusta mucho, obviamente, los japoneses. Obviamente leyó mucho manga y vio mucho anime. En el año 2017, o sea, el año pasado, le dieron la posibilidad, la gente de CryptoZoic, le dio la posibilidad de hacer un juego de Attack on Titan. La serie Shingeki, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Me grita
Shingeki no Deji no Shiki no
Shingeki. Shingeki no Kiyoshi, acá me gritan porque acá son fanáticos.
Gracias. La de los señores gigantes desnudos.
Ese, la serie de los gigantes desnudos, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Le dieron la posibilidad de generar un juego de esto. Y el chabón flipó.
Claro, sí, sabelo.
me gusta la serie, me gustan los animes. Adelante.
Es onda cuando lo llamaron a Brian Michael Bendis para escribir Ultimate Spider-Man.
Muy parecido.
Bueno, en realidad arrancó antes con Alias, pero está. Cuando lo llamaron para trabajar en Marvel.
Claro. Sí. Bueno, ¿qué pasa? El tipo se dio el gusto y el juego Attack on Titan, tenés un titán. O sea, el tablero es un gigante.
Sí, titanes.
Pero un gigante de verdad, digo, lo armás con... ¿Viene? Con piezas de cartón.
Sí.
Y va subiendo en niveles. Entonces es como que el tablero en realidad es en 3D. ¿Vieron como el 3D chess de Star Trek?
Sí, exacto. Yo estaba buscando cosas sobre Bauza.
Bueno, exacto, es eso. Entonces vos, si bien el juego...
Porque si no me equivoco, yo nunca vi el anime ni el manga, pero sí sé que los humanos para atacar a los titanes tienen unas especies de arneses de exoesqueletos que los usan para saltar muy alto y pegar.
Para saltar muy alto y pegar, exactamente, y treparse, qué sé yo. Bueno, acá es lo mismo. Entonces el tipo se dio el gusto de que el tablero sea un titán, que es la forma de un titán, con distintos niveles. Tipo, tenés la pierna derecha, es la más baja, la pierna izquierda, el brazo, qué sé yo, hasta llegar a la cabeza. Y es eso, es como el 3D chess de Star Trek, y vos vas subiendo. Después dicen que el juego está bueno, pero hasta ahí nomás. Pero bueno, si te gusta Attack on Titan, es hermoso, está buenísimo. Y yo creo que el chabón de verdad disfrutó un montón al hacerlo.
Sí, claro.
Porque es como llegar al pico, ¿no? Digo, le gusta, está haciendo algo japonés, está haciendo algo que es lindo, como a él le gusta, ¿no? Como es bonito. y aparte es de un anime que también el chabón veía, entonces es como win-win-win, ¿entendés?
Totalmente.
Así que bueno, qué sé yo, era más que nada, obviamente, hablar del Tecnoco, porque es, la verdad que es un juegazo, y aparte es un, vos me habías pedido juegos de entrada, ¿no? Juegos que sean fáciles para jugar, para
sí, sí, para podemos ir alternando, pero sí.
Podemos ir alternando, pero bueno, este es un juego para cualquiera, digo, esto es un juego que juega mi nena de 8 y lo, no tiene problema. Y aparte es un, como es un juego lindo, digo, llama mucho la atención. Cuando lo ves en mesa en cualquier evento, es como igual, wow, igual ¿qué un, es esto?
Una criatura tuya no es regla. Es de casa jugona, así que.
No, sí, está bien, pero bueno. Pero sí, lo he puesto en eventos y lo juegan pibes tranquilamente. Es un juego relativamente fácil, es un juego de los que se llaman gateway, digamos. Es un juego de entrada. No es un juego complicado con muchas reglas, bardo, qué sé yo. Pero aparte, como tiene el tema, como las reglas acompañan al tema, digo, la mecánica acompaña la temática, sí. Eso lo hace mucho más fácil, lo hace mucho más simple, ¿sí? Más allá de que después hay otros de Bauza que son un poquito más complejos, el tipo siempre mantiene esa idea, ¿no? Digo, como que la mecánica, que la idea, que lo que vos tenés que hacer en tu cabeza pase el filtro primero de lo que ves, de la temática en general, y eso te baja mucho la complicación, ¿entendés? Porque estás mucho más metido en el juego. Es muy difícil con juegos de este tipo separarse y hacerlo solo mental, ¿se entiende?
No, estás muy metido.
Estás muy inmerso en lo que es el juego. Y pasa incluido con el Hanabi, que es, la gente se pelea a full porque... No sale, no era el circo rojo. Entonces, pero bueno, qué sé yo. Por eso digo, la idea era hablar específicamente del Tecnoco como juego de entrada, pero ya que está, hablar un poco del chabón. Primero porque es un nerdo como nosotros, que la pegó y está viviendo lo que le gusta. Y aparte que hace juegos hermosos. Y me gustó esa idea de, ¿no? De cómo el tipo
piensa primero diseña, el tema de...
cómo diseña, sí, no es joda, es muy distinto a la mayoría. La mayoría de los jugadores siempre te dicen que la temática es casi como un skin, ¿entendés? Que en realidad podías ponerle eso, me voy a poner cualquier cosa. O que de última después modifican ciertas cosas de la mecánica por el tema que le eligieron. O que la elección lo hacen los editores, ¿viste? Pero este no.
Sí.
Este es muy... Es, la verdad, muy, muy interesante. Un juego... Última recomendación de este tipo se llama Océanos. Es del año 2016. Es un juego donde vos vas armando tu submarino medio steampunk, por eso obviamente lo digo en Perdidos en el Éter, claro, medio steampunk, y la idea es que tenés que ir no recolectando, sino viendo, como sacando fotos de las cosas que ves por abajo del mar.
Mira.
Y obviamente tenés ciertos niveles, podés ir más abajo, más arriba, ir más abajo es más complejo, no, la verdad que está buenísimo, es un juegazo. Y vas como que vas armando también el fondo del mar, y a la vez vas armando podés como armar distintas piezas de tu submarino, perdón, la veo un juegazo muy muy divertido. De nuevo, un juego familiar, juego no complejo para nada, pero bueno, tiene una gráfica hermosa. Todos los juegos del chavo son todos muy lindos. Es como su
marca.
Su marca, sí.
Buenísimo. ¿Cuánto puntaje le das al Tecnoco?
Al Tecnoco yo le pongo un 8 full, ¿eh? Es un juegazo. Sí. En algún momento, digo, no, como es medio livianito, si lo jugaste, no sé, 20, 30 veces, ya le agarraste la vuelta y se puede hacer un pelín aburrido, pero... No aburrido, pero como previsible. Pero no importa, porque ves el despliegue que tiene y ver todos los bambúes crecidos y las piecitas, y la verdad que es hermoso, entonces como que gana por otro lado, pero sí. Es un 8, para mí es un 8 sólido, ¿eh?
Y es de estos juegos que ha llegado por la ruta de los juegos
y aparte,
contrabandeados de Montevideo vía
totalmente la ruta del dinero geek.
Sí, la ruta de los juegos geek.
Sí. Es más, creo que fue el primero.
Sí, creo que fue el que inauguró el pipeline.
Sí, fue el primero. Vamos a explicar esto a los oyentes por las dudas. Yo estoy en Argentina, Magnus está en Uruguay, y la idea es que este de Takenoko lo vendía alguien en Uruguay y yo lo quería comprar, entonces hicimos una manganeta como para que en algún momento me llegue.
Y bueno, y pasó.
Y pasó, sí.
Sí, el amigo Federico Bellá, que yo también le he comprado un juego, tengo el Pirate vs. Dinosaurs, que le compré porque cada tanto hace lugar en su colección y vende alguno y ya. Y vos estás al piste en los grupos de acá para ver si sale algo.
Y sí, ni hablar. Siempre hay que estar en todos lados.
Sí, hay que ver. Perfecto. Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito más de música. Vos elegiste algo especial, como que lo hubiera elegido el propio Bauza.
Sí. Hablando de anime y demás, hay una banda que hizo muchos openings de anime. Muchos, cuando digo hablo muchos, bastantes. Digo, hizo de, no sé, Naruto, Full Metal Alchemist, Bleach, y obviamente también hizo una de una serie, en realidad es una miniserie porque no son tantos capítulos, que se llama Erased. La banda se llama Asian Kung Fu Generation y el opening de esta serie Erased a mí me gustó muchísimo. Se llama Re, pero bueno, tiene un porqué.
Sí, Re no como referente a como los mails.
Exactamente. ¿No?
Y como el título de las reseñas de Perdidos en Letra.
Que son reseñas.
Claro que te das cuenta que fue el nombre le fue puesto en una época en que el mail era mucho más predominante que ahora.
Sí, ahora nadie usa mail.
Es Rey Mail el nombre.
Totalmente, pero bueno. La idea es escuchar un poquito esta como para seguir festejando Japón. Totalmente.
Perfecto, vamos con eso y después el final del programa número 317.
perdidos en el éter.
Morfa y morfa y morfa.
Todos, todos disfrutamos siendo
¿Qué tiene interesante? Yo no.
No, dale, seguí antes que nos hacemos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo ver 7 libros de Harry Potter y se mueren en el 4? Piensen, por favor.
Harry Potter y el horno.
Cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía? No,
no, obvio que no.
¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste?
El farsa lo está googleando.
Aquí era esto.
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos. Cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Llegamos al final del programa número 317. Vamos a leer algún mensaje más que tengo para acá, porque justo uno de los que tengo que dejó Pablo es sobre la reseña del Catán. Dice, muy buena la reseña, mi abuelo materno es pacifista, nunca le gustó ningún juego bélico o violento y este juego le encantaría. Mil gracias por la compañía. Bueno, Pablo, estaría buenísimo que lo probaras junto a abuelo.
Sí, sí, buenísimo.
Que se acerquen a algún geekout o algo ahí para jugarlo. Vos sabés que la misma semana que sacamos el programa del Catán, salió en un diario acá en Montevideo una nota sobre juegos de mesa en general, esta camada que no son Monopoly o qué, y sobre el Catán hubo como una conjunción ahí.
Buena onda.
Y mismo una juguetería y distribuidora de acá lo tenía con descuento. El Catán igual estaba bastante caro. Pero está, sí. es un juego caro porque es grande.
Es un juego de caja grande, qué sé yo, sí, sí. Y aparte seguramente es la versión argentina la que tienen ustedes, porque
sí. Sí, claro,
la versión de Top Toys es tanto para Argentina como para Uruguay, entonces ahí sí, puede sí. Llegar a encarecerse un poquito más.
Pero bueno, lo bueno es que se vaya haciendo mainstream la cosa y haya saliendo. Y después Chris nos habla sobre el programa que hicimos con la Tortulia, el 313, que hablamos sobre Henry Morgan y sobre Steve Bonnet. Dice, qué buen programa, hablando de piratas famosos, Tortulia y Perdidos, tendría que juntarse a hablar de Gottfried Bartholm, Peter Sunde y Frederick Neich, responsables de que la piratería esté presente hoy en día.
Sí. Yo ahí conozco solamente a Sunde, pero...
Sí, bueno, se podría hablar de esta gente, sí. Le quiero mandar un abrazo a Chris, que está por sacar su nuevo podcast, que es Madera de Nerd, va a estar por iVoox, todavía no salió, pero ya estén atentos para escucharlo por ahí. Bueno, viste que ya empezaron las reuniones de la serie de Picard.
Pará, antes de eso, me acuerdo de una cosa. Porque viste que nosotros siempre dejábamos algo como para que la gente pueda jugar o algún PNP o algún print and play o algo así. Bueno, una de las cosas que tiene Takenoko es que está gratis para jugar online.
Sí, en el Board Game Arena, ¿no?
En el Board Game Arena, exactamente. Así que pueden ir a es.boardgamearena.com, o sea, boardgamearena.com.
Jugar online Takenoko va a saltar.
Y van a poder jugar, la verdad que está buenísimo. Si bien la interfaz a veces es medio chotonga de esto, Board Game Arena cada vez está mejor. Y se registran y pueden jugar con cualquier persona del mundo. Sí, me puede llegar a encontrar dando vueltas.
Te puede encontrar por ahí.
Sí, dando vueltas y podemos jugarnos unas partiditas de Takenoko, así que pueden jugar ahí. Me había olvidado decir eso.
Bueno, noticias de Star Trek, aprovechamos que estamos acá.
Noticias Trek.
¿Viste que arrancaron las reuniones de producción de la serie de Picard?
Sí, igual me encantó. Lo primero que más me movilizó cuando vi esa foto es que cuando James McAvoy vio esa foto dijo:
yo les hago de Picard joven, sí.
Si necesitan un Picard joven, yo me prendo, ¿eh? Y es como: te quiero mucho, chabón. Te quiero mucho.
Bueno, y el que ya salió a pedir laburo fue Wiwit.
Y pero ¿quién no lo hace? ¿Cómo no lo va a hacer?
Ojalá. Después, bueno, tenemos fecha de estreno de temporada 2 de Discovery, el 17 de enero.
Sí.
Y no tiene break, va a ser toda de corrido.
Eso es lo principal. Y vos viste ya el primer capítulo del corto, ¿no?
Sí, vi el primer capítulo de Short Treks. Estaba muy lindo con este,
no.
Con Tilly. Está muy, muy lindo. Estos son uno por mes, como para irnos haciendo boca hasta que arranque la serie en enero. Así que el próximo es en noviembre.
Ah, mirá. Okay.
Sí. Y salió el tráiler nuevo y ya se ve las primeras imágenes y sonidos de Ethan Peck haciendo de Spock. La verdad, sí. Me gustó mucho la onda, me gustó mucho la voz. Es muy Spock sin ser una copia de Nimoy.
Sí, no es una copia de Nimoy. Me parece demasiado joven. Quizás es la barba, no sé.
¿Sabes cuál es el tema?
No son tantos años antes.
Probablemente, ¿no? Ethan Peck tenga la misma edad que tenía Nimoy cuando hizo Spock primero. Pero la gente en los 60, la gente en los 60 se veía más veterana.
Sí, pues lo eran, digo, también vivían menos.
Claro, pero además de eso, pero pensá en... vos y yo tenemos 40 años prácticamente, ¿no?
Sí.
Yo tengo 38 y vos tenés...
40.
Por eso, tenemos 40 años. Pensá en un personaje de 40 años de una serie de los 60.
No,
chocolate. Eran veteranos.
Sí, y también otra cosa, digo, el culto a la imagen era otro... El cuidado del cuerpo era otro, digo. A mí siempre me pasa que. Siempre me pasa pensar en los héroes de acción de los 50, 60. Digo,
la forma Kirk. De los cuerpos era distinta.
Totalmente, fíjate Kirk, que andaba siempre, lo único que hacía Chandler era romperse la camiseta para que se le vean los pectorales. No eran pectorales tan grosos como cualquiera de los
No, hoy, porque era otro tipo de cuerpo el que se curtía cuerpo de nadador más bien, ¿viste? Por eso la gente dice, el Batman daba Wes que tenía pancita. Las bolas, Wes estaba hecho un roble.
¿Qué pancita? Eso después.
Lo que pasa es que tenía un cuerpo más forma de tonel que el cuerpo torneado que tienen ahora.
Claro, que eso sale del Tarzán de...
De Bobby Fuller.
Exactamente.
Pero mirá los jugadores de fútbol. Mirá cómo son los jugadores de fútbol ahora. Sobre todo Uruguay, que por algún motivo usa una camisa muy ajustada. Sí, Cavani es todo musculoso.
Porque pueden hacerlo.
Pero mirá jugadores de los 80 o de los 70 y tienen otro formato. Y ni hablamos los jugadores del 50. Tienen ese cuerpo de barril también.
Sí, totalmente.
Podés ver en los superhéroes. Yo tengo acá en la biblioteca un Batman y un Superman de los muñecos de acción de The New Frontier. Son con ese cuerpo de pecho amplio. Mi esposa dice, ese Batman es gordo. Yo no soy gordo.
No, era esa época.
Era el formato que tienen. Que por eso tiene más cara de botija y Ethan Peck.
Claro, eso es lo único que me llamó. Pero es cierto, digo, lo entendés como un producto de la época... por la coyuntura en la que está hecho, y está bien. Pero de primera fue tipo,
sí,
wow,
claro.
no puede ser tan chiquito, si son 10 años nomás.
Sí, sí. Es mira, tiene 32 años, Ethan Peck, y Nimoy andaba por ahí cuando filmaron. Leonard Nimoy es del 31, tenía 3 o 4 años más.
Nada.
Cuando
nada.
Filmaron eso.
Pero bueno, sí, era otra época, pero como te digo, es lo único que me...
Sí, sí, pero la voz que tiene un voiceover, ¿viste? La voz está muy interesante, porque está haciendo de Spock, no de Nimoy haciendo de Spock.
Sí, que es una de las cosas que a mí no me gustaba tanto de las de ahora.
El Quinto.
¿Cómo se llamaba?
Zachary Quinto,
exactamente.
Y después aparece también Rebecca Romijn haciendo de Number One.
Me enamoré.
Lo mismo. Me encanta el peinado y el maquillaje sin ser una imitación de lo que era Michelle Barrett y sin verse 60s. O sea, se ve un poco 60s, pero no fuera lugar.
Totalmente, no, me enamoré.
Sí. Y Klingons con pelo.
Y fue medio plano la de la mina, ¿eh?
Sí, es plano de lejos. Klingons con pelo.
Sí, eso de que posta estaban todos pelados y era solo una... Es medio raro, pero bueno, no importa. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver.
Así que bueno, esperaremos.
Era una moda.
Sí.
Era una moda.
Y bueno, en ese momento. Y obviamente, la emperador ya llegó.
Y viste que iba a volver.
Section 31. Sí, es que ya había mostrado una escena, ¿te acordás?
Sí,
iba una a escena cortada, entre comillas.
Sí. Era obvio, pero bueno.
es Michelle Yeoh, no hay que desaprovecharla.
No, obvio, obviamente. En otras noticias Trekkies, y ya que está lo que vamos a los juegos de mesa, en agosto salieron 3 juegos de Star Trek, chiquitos, pero 3 juegos de Star Trek. Salió el Starflux de Star Trek, que es con la serie original, perdón, el Star Trek Flux, así, que es con la serie original, el Starter Flux, la nueva generación. Salió un pequeño mazo que lo que hace es como un booster pack, ¿viste? Los de booster de Magic, un sobrecito.
Sí.
Que lo que hace es que mezclas las dos generaciones y podés jugar de a más gente con una especie de crisis temporal. Entonces jugás bien con los dos cosas.
Porque de hecho ahora sale el IDW Comics, saca un cómic que se llama Algo con Q, porque es el que está mezclado en el medio, que es un crossover entre la serie original Deep Space Nine, TNG y Voyager.
No lo sabía. Vamos a leerlo.
No sé cuándo sale, lo anunciaron el otro día.
Vamos a leerlo. Y después salió uno nuevo que se llama Star Trek Galactic Enterprises, donde jugás con Ferengis que quieren vender al cuadrante Gamma una vez que se abre el
Qué Passage. Lindo.
Que es la reimplementación de otro juego viejo, pero bueno, lo cambiaron. Viste, como te digo, como hablábamos recién de que las mecánicas ya estaban, bueno, lo que hicieron fue, le pegaron el tema del Ferengis, cambiaron alguna que otra cartita, pues un juego de cartas, pero es eso, digo, es una lista de productos donde tenés que ir vendiendo y tenés que ir apostando a ver cuál es el que después va a tener más valor en el mercado. Es referencia.
Cometieron el error de no ponerle Rules of Acquisition.
Es que abajo se llama The Rules of Acquisition.
Ah, bueno, es un título.
Pero obviamente era demasiado oscuro, entonces le pusieron Galactic Enterprises y abajo Rules of Acquisition. Es muy bueno, es muy bueno.
Ya mismo, ¿sigue teniendo el programa de YouTube Will Wheaton donde juega juegos?
Sí,
tiene que invitar a Armin Shimmerman.
Totalmente.
Y a toda esa gente a jugar.
Hay que ver si le dan bola, ¿no? Pero bueno.
Sí.
La única que le dio bola fue Jerry Ryan cuando jugaron al Star Trek Catan. Búsquenlo, es muy divertido.
Mira, justo Jerry Ryan tiene pinta de ser medio 70.
No. Bien. Y aparte, muy divertido. Y
bueno, aparte, puede invitar a alguno de los nuevos, por ejemplo, Mari Chifo, que hace el Lorel en Discovery, tiene terrible onda.
Tiene toda la onda, sí.
¿No viste que el otro día le pasó el trapo en Twitter a alguien con esto del pelo de los Klingons?
No lo vi.
Que alguien le dijo, no, pero ¿por qué esto que se corta el pelo si después se le agarra el dominio? Y la mina le dice, la agarra el dominio es como 100 años después de Discovery, y además en el medio pasó todo el tema de la luna de Praxis y todo, la cultura de Klingon cambió. Le repasó el trapo.
¿Le tiró todo eso?
Sí. Bueno, es como los bubos, salió la nueva Doctor Who, y Neil Gaiman, Neil fucking Gaiman,
sí,
Paul Cornell, que ha escrito para Doctor Who en novelas y en la tele también, salieron a festejar, que estaba bueno, y hubo un par de pelotudos que le dijeron, ustedes no saben nada de Doctor Who.
No, uno le dice, ahora descubriste Doctor Who, Neil Gaiman.
Sí, no.
Y el chabón le dice, negro, dejate joder.
No,
la primera vez que vi Doctor Who fue coso.
Y después le dice, ¿podés leer todo acerca de ello en mi prólogo a la primera novelización de Doctor Who?
Exactamente, me diciendo.
Bueno, y el otro era Paul Cornell, que Paul Cornell escribió novelas, escribió audiodramas, escribió capítulos de la serie de televisión.
Una locura, pero bueno. Ahí es la fauna de
Twitter. Esas dos personas borraron sus cuentas ya, me parece.
Sí.
Los deben haber bombardeado.
Seguramente. Escúchame, y otra cosa más que quería contar.
Dale.
Sobre Star Trek y sobre juegos, salió, y obviamente sobre Discovery, salió la Season 15.
Ah, del Star Trek Online, ¿no?
Del Star Trek Online, que se llama Age of Discovery, y podés jugar en el pasado.
Sí.
Empezás jugando en el pasado. O sea, sí, en la época de Discovery.
Incluso un poco antes, porque hay unos episodios que son con Tilly en la academia.
En realidad eso es después, es como que te cuentan la historia de Tilly, pero empieza en la justo después de la batalla de las Binary Stars.
Ah, buenísimo.
No, muy muy lindo, y la verdad que le están poniendo toda la onda los de Ark, así que...
Sí, han pasado varios por ahí, varios de los actores de la saga, hasta dar voces para sus personajes y todo.
Ah, sí, por supuesto, sí, ni hablar, a full.
Buenísimo.
Gran juego, super adictivo, pero gran juego.
Bien, capaz que un día podés hablar acerca de él.
Me falta un huevo. Si bien soy admirante de flota a nivel 65 y empecé hace 6 meses a jugar.
Bueno, pero lo jugaste, si podés hablar de él.
Sí, lo básico.
Más que yo es.
Sí, lo básico, sí.
Vamos a irnos liquidando por acá. La semana que viene vamos a hacer un programa sobre un tema que yo hace rato quería hablar, y es todos los quilombos legales y familiares que ha tenido Stan Lee en los últimos tiempos. No sé si sabés algo al respecto,
pero ha
tenido abogados garcas, la hija que es terrible ficha, tanto que
el coso de acoso, la denuncia de acoso,
que le sacaron sangre para mezclar con tintas y firmas.
Totalmente.
Gente que decía que lo veías en las convenciones y era poco más que llevaban un zombie. A sacarse fotos con la gente. Incluso tengo que actualizarme porque yo leí hace unos meses un artículo muy completo acerca del tema, y ahora salió uno en que supuestamente Stan Lee da su verdad.
Sí, es más, hace yo lo tengo como a contacto en Facebook, iba a decir amigo, pero bueno, sabemos que no.
Sí, sí.
Y durante muchísimo tiempo se notaba que obviamente era un community manager que manejaba la cosa.
Sí, sí, después salió él a decir ahora lo manejo
yo. Salió él y dice, no, momento, esta es mi cuenta ahora y la voy a usar yo, y lo que estaba antes la logramos levantar porque no era una persona, no era yo.
Sí, sí,
no, tiene, así, bueno, es como que hay bardos atrás.
Terrible quilombo.
Sí.
Tiene terrible quilombo y está, bueno, es culpable de varias cosas malas.
Eso te iba a decir.
Pero también es culpable, es responsable de otras buenas.
Oh,
y cómo se llama, y ninguna persona de esa edad merece ser
no usado como está usado. Eso es otra cosa, no, olvídate, no, ni hablar.
Es terrible que luego yo hace rato que quería hablar de eso, porque me parece un tema interesante como para tratarlo acá en el programa, para el que no esté tan al tanto de eso y no haya seguido.
Sí.
Bueno, una de las personas que estaba involucradas en desarmar el entuerto de problemas de contabilidad y de curros y todo, es un señor, un contador forense, esas personas que follow the money, llamado Vince Maguire, el hermano de Tobey Maguire.
Me estás jodiendo,
el hermano de Spider-Man está ayudando a Stan Lee.
¡Qué grande!
Es súper raro eso.
¡Qué buena onda!
Entonces, eso nomás. ¿Más algo que agregar o que comentar?
No, todo perfecto.
Perfecto.
La verdad, muchas gracias de nuevo por un muy lindo programa.
Bueno, gracias a vos por habernos traído este juego y toda esta información. Entonces, hablamos contigo en otro momento, y con ustedes, oyentes, nos reencontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,